Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook, La Voz con Mariel Fiori. Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori.
De mi raza.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré.
Dos, con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando lo más yo. Te lo prometo que nunca más callaré.
Muy buenos días tengan todos mis amigues. Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori, por si no saben. Y aquí en La Voz con Mariel Fiori es Día de Educación y Familia. Nos visita virtualmente Elena Valencia Álzate para darnos buenos consejos del yoga para mantener la calma. También María Álvarez de la organización Common Sense Latino nos advierte sobre los peligros y cómo defendernos del ciberacoso. Ahora que casi todas nuestras interacciones son virtuales y nuestros niños pueden estar más expuestos. Además, en su columna Soy Todo Oídos, Celina Pittman, psicóloga, va a darnos, nos pregunta, a ver, ¿qué le responden? ¿Qué es lo que esta pandemia te está enseñando? Si quieren, nos pueden llamar aquí a la estación 845-331-1490 para dar su testimonio al aire, o me dejan un mensajito en WhatsApp 845-901-4012, o aquí en Facebook me pueden escribir debajo de este video qué es lo que la pandemia te está enseñando. Se lo vamos a compartir con la psicóloga Celina Pittman en un ratito. También ella nos va a dar algunas estrategias para superar el confinamiento. Así que tenemos un súper programa, espero que les guste, mucha información útil, espero. Y bueno, algunas cositas que les quería mencionar antes de pasar a mi primera invitada. El condado de Ulster abrió una solicitud para nominar a un campeón de la comunidad del condado de Ulster. El ejecutivo del condado y el gobierno quieren destacar a los miembros de la comunidad que están intensificando y cuidando a nuestra comunidad durante COVID-19. Nomine a cualquier residente del condado de Ulster que piense que debería ser reconocido por sus esfuerzos para aparecer en las redes sociales del condado. Puedes entrar a covid19.ulstercountyny.gov y ahí vas a encontrar Community Champion y puedes entrar tu nominación por la persona que pienses que debería recibir este reconocimiento popular del gobierno local. Un poquito de datos sobre coronavirus aquí en nuestra área, en el condado de Ulster. Hasta las 9:30 de la mañana de hoy se registraron 804 casos positivos de COVID-19, 13 personas han fallecido y 3.041 casos negativos. ¡Uf, qué bueno! La gente pensaba que tenía algo, pero no era nada. ¡Yay! O por lo menos no era coronavirus. En la ciudad de Kingston, no tan yay, tenemos 100 casos de coronavirus en la ciudad de Kingston. 74 en el pueblo Shawangun, 72 en Platekill, 69 en Warwassing, 65 en Lloyd, 64 en Marlborough, 58 en Sogerties, 57 en New Paltz, 44 en Ulster, 26 en Esopus, 25 en Rochester, 19 en Rosendale, 18 en Gardiner, 18 en Hurley, 12 en Woodstock, 10 en Marbleton, 9 en Olive, 6 en Shandaken y 1 en Denim. En el condado vecino de Orange, 5.830 casos positivos de coronavirus. 1.934 casos en el condado de Dutchess, en el condado de Sullivan 415, 66 en Greene Candy y 45 en el condado de Delaware. Toda esta información actualizada a las 9:37 de la mañana de hoy. Si podés quedarte en casa, por favor, quédate en casa. Ya te estoy diciendo, acá en Kingston tenemos 100 casos. Si tenés que salir, protección, mascarilla, guantes, lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente. Estaba viendo que el alcohol en gel no es lo mejor. Lo mejor es agua y jabón. Si estás en la calle, ok, alcohol en gel. Pero en cuanto llegas a casa, manos lavadas bien por todos lados, cada recoveco de tu mano. Y bueno, cuidarse, quererse. Ahora vamos a hablar un poquito más sobre cómo es esto de cuidarnos en plena pandemia, y no solamente de lavarse las manos se trata. También Les quería comentar que la línea COVID-19 del condado de Ulster está completamente disponible en español, con dos personas bilingües y menú en español. El teléfono es el 845-443-8888. También se puede dejar un mensaje en español y alguien le volverá la llamada. La línea COVID-19 puede ayudar a conectar con otros servicios del condado o de organizaciones comunitarias relacionadas con comida y asistencia financiera. No se hacen preguntas sobre estatus migratorio a nadie. Lo mismo con la línea de comida de emergencia de la ciudad de Kingston, que ya están preparando más de 2,000 platos de comida cada día para todos los vecinos de Kingston que lo necesiten. Así que si necesitas comida, simplemente puedes llamar al 888-316-0879. Te ponen en la base de datos, atienden en español también. Y bueno, simplemente te llevan la comida, puede ser platos preparados o puedes elegir una bolsa de alimentos, como groceries del supermercado, te traen la bolsa completamente gratis. Y hay un website que acaban de lanzar que es kingstonemergencyfood.com. Así que varios anuncios por ahí. Otra cosita que les quería decir, hoy a las 5:45 me escuchan aquí en Radio Kingston otra vez con actualizaciones del día de hoy en español, 15 minutos, nos encontramos para información de último momento relacionado con COVID-19 en nuestra área. Y a las 7 de la tarde las iglesias locales están empezando a tocar las campanas. Y escuchen, si tienen una iglesia, según es una iglesia, díganles, hey, a las 7 hay otras iglesias que están tocando. ¿Por qué? Bueno, la idea es tocar las campanas para agradecer a los trabajadores esenciales, médicos y enfermeras, bueno, todos los sanitarios que están en la primera línea combatiendo el virus por nosotros. Así que nosotros nos quedamos en casa, pero a las 7 salimos una olla, a hacer el cacerolazo mientras que suenan las campanas, y es una manera de agradecer y hacer ruido. En otros lugares, en ciudades más pobladas, hacen aplausos, pero acá si nos ponemos a aplaudir no se escuchará, hay que hacer mucho más ruido. Bueno, esos son algunos de los mensajitos, pero hoy vamos a la primera pausa y mi primera invitada.
En La Voz con Mariel Fiori, el comentario de hoy.
Tengo en línea telefónica a Elena Valencia Álzate. Ella es instructora de yoga, entre muchas otras cosas, y tiene muy buenos consejos. Hablamos hace un par de semanas, me encantaron los consejos, dijimos, necesitamos más, por favor. ¿Cómo estás, Elena?
Hola, Mariel, muchas gracias por invitarme de nuevo.
Bueno, contame. Y
¿hola?
Sí, digo, contame qué has estado haciendo en estas últimas dos semanas que no hablamos.
En estas dos semanas, trabajar, estudiar, ejercicio, tratar de mantener un horario en casa. Entonces, de esa manera tiene un poquito de estructura los días.
Exacto. Bueno, pues ahora yo estaba diciendo, es miércoles, les aviso a todos porque hay gente que todavía no sabe ni qué día es hoy, ¿no? Como dice la canción.
Es difícil,
no,
sí.
No sé ni qué día es hoy. Bueno, danos algunas estrategias que el yoga nos enseña para relajar un poquito, para calmarnos un poquito.
Bueno, el día de hoy, y creo que con toda esta introducción te estaba escuchando hablando de las cifras, de todo eso que está pasando. Entonces, toda esa información es muy necesaria, pero entonces hay algo que nuestro cuerpo empieza a sentir. Entonces, les quería hablar sobre nuestra respiración. Sí, es algo que desde el yoga lo trabajamos mucho. La idea es que a través de la respiración es una manera, cuando venimos a la clase de yoga o lo podemos hacer en casa, lo podemos traer como a otras situaciones de nuestra vida, de traernos como al aquí y el ahora, ¿sí? Entonces, es una herramienta que podemos usar como en todo momento, y en este momento que estamos en casa, es muy importante usarlo para nosotros como adultos, trabajarlo con los niños. Es una manera muy activa de hacer, por ejemplo, la meditación. Entonces, una manera que podemos hacer es como, pues, si por ejemplo hacemos el ejercicio, podemos hacer este ejercicio en este momento, si nos estás escuchando, es en este momento vas a sostener la respiración. Y cuando sostengas la respiración vas a empezar a notar qué es lo que pasa en tu cuerpo. Si se siente tensión como en la mandíbula, como donde están los dientes, o cómo se siente el cuello, cómo se siente el pecho, las piernas. Entonces empezar a sentir, y de ahí vas a tomar aire y lo sueltas. ¿Sí? Entonces esto nos da un poquito una idea. Eso lo hacemos en este momento con este ejercicio, lo estamos haciendo de una manera consciente, pero es algo que sin darnos cuenta es uno de los primeros cambios fisiológicos que nuestro cuerpo tiene cuando estamos estresados, cuando estamos con ansiedad, cuando estamos preocupados. Entonces, cuando estamos escuchando, por ejemplo, lo de las cifras, nos podemos asustar cuando estamos hablando como de, bueno, y entonces, ¿qué va a pasar con la comida? ¿Qué va a pasar con el arriendo? El hecho de tener a nuestros niños en casa obviamente va a generar un poquito más de tensión a veces porque te están escuchando, están haciendo lo que deben hacer, a veces, por ejemplo, con adolescentes decirles, bueno, vamos a hacer las tareas. Y a veces como papás también es como vamos perdiendo un poquito de esa paciencia porque ya llevamos más de un mes en casa. Entonces, volver y recordarnos como la parte de la respiración es algo que suena muy simple, es algo que suena muy como muy lógico porque estamos todos respirando. Entonces, desde la práctica de yoga es un ejercicio de sentarnos. Entonces, podemos buscar un lugar donde vamos a hacer la meditación, la podemos organizar a una hora que la vamos a hacer con nuestra familia. Ejercicios de respiración se pueden hacer a través como de diferentes horas del día, lo puedes hacer al momento de levantarte, entonces hacer una intención. En la práctica de yoga usamos mucho, al principio de la práctica es organizar una intención, o sea, ¿cuál es tu intención en este momento? Entonces eso es lo mismo que podemos traer a nuestra vida y organizar en el día cuál va a ser nuestra intención. Esto nos va a ayudar un poquito como a programarnos, como a saber como qué es lo que queremos este día y como qué vamos a trabajar en familia. Durante el día, chequear como al mediodía, saber cómo nos estamos sintiendo, dónde estamos sintiendo la tensión, cómo está nuestra respiración. Entonces es importante tener esos 5 minutos que nos vamos a dedicar a saber, estoy como sosteniendo mi respiración o estoy respirando más rápido de lo normal. O, por ejemplo, lo podemos ver, es mucho más notorio en los niños o en nuestros adultos mayores en casa, que los podemos escuchar como suspirando, ¿cierto? Entonces, uh-huh, como ese suspiro y como, ¡ay! Claro, porque entonces es como una sensación de, ¡ay, yo quiero agarrar aire! Pero es como, parte es aburrición, parte es como ansiedad, parte es el uh-huh encierro, sí. Entonces, es algo que el cuerpo naturalmente intenta hacer. Sí, entonces, desde el yoga es traerlo un poquito a conciencia. Entonces, algo que podemos hacer es, por ejemplo, en la mitad del día, organicemos un lugar en casa, lo podemos hacer sentados o nos podemos acostar. Si es una persona que está teniendo dificultades de ansiedad y siente presión en el pecho, esa persona puede hacerlo acostado en un lado del cuerpo. Obviamente cada uno conoce su cuerpo mejor, pues como así yo les dé indicaciones, es como mirar qué es lo que conoces tu cuerpo. Si estás embarazada, posiblemente hacerlo sentada y no sostener la respiración, tratar simplemente de ser consciente de inhalar y exhalar de manera consciente, de saber cómo a dónde se va el aire, cómo se me está moviendo el estómago, mueve el pecho, ¿sí? Entonces este ejercicio empieza porque cuando nosotros empezamos a inhalar y exhalar de manera consciente, empezamos a mover todo el cuerpo, ¿sí? Entonces si lo empezamos podemos respirar y si ponemos la mano en el pecho vamos a ver que el pecho sube y baja. Entonces inhala, el pecho sube, exhala, el pecho baja. Entonces, también trae la respiración al estómago. Podemos respirar desde el estómago. Entonces, vamos a inhalar. Entonces, cuando inhalamos, se infla un poquito el estómago, exhala y vuelve y baja. Entonces, este ejercicio está abriendo como nuestras costillas, hace que nuestro diafragma se mueva. Entonces, todo eso hace que conecte el sistema parasimpático del cuerpo. ¿Qué es lo que hace este sistema? Es avisarle a nuestro sistema nervioso que estamos seguros, que nos podemos relajar, que podemos entrar como un momento de transición donde no nos tenemos que preocupar, porque obviamente con todo lo que tenemos afuera, solamente podemos controlar lo que tenemos adentro de casa, ¿sí? Entonces, cuando tenemos eso, entonces una manera de hacerlo es sentarnos. Entonces, cuando nos vamos a sentar, vamos a empezar a contar nuestra respiración. Entonces, hay muchas maneras de hacerlo. Una de las que enseño es como más para a momentos que necesites relajarte, ¿sí? Entonces, es nos sentamos o te acuestas, lo que se sienta más cómodo de acuerdo a tu necesidad, y vas a empezar cuando inhala, empieza a contar, yo cuento de 1 a 4, entonces inhala, 1, 2, 3, 4, ahí sostienes, y exhalas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que al exhalar sea un poquito más largo que al inhalar, ¿sí? Esto va a ayudar a que el cuerpo se relaje, a que vuelva a un estado como más neutral en ese momento, si de pronto estabas agitado, si estabas regañando a los niños, o si los niños andan como muy inquietos, y bueno, necesitamos como volver a poner atención a ver qué vamos a hacer en la siguiente actividad. Entonces es algo que nos puede traer al aquí y el ahora. Entonces por eso Entonces contamos, inhalamos, contamos, sostenemos y exhalamos. Todo esto
por
la nariz.
¿Cuánto hay que contar, Elena, más o menos, cuando inhalas y exhalas?
Todo depende mucho de tu cuerpo. Sí, no hay un número mágico ni algo, sino que puedes empezar. Empieza con 3 o 4 porque es como lo más normal como que tú puedes contar. Pero vas a ver, porque obviamente si tenemos niños, si hay alguien en la casa que tiene asma, todas esas cosas van a influir, ¿sí? Entonces, yo siempre les digo, empecemos como de 1 a 3 o de 1 a 4, ¿sí? Y que al exhalar siempre cuentes 1 o 2 números más. Entonces, si por ejemplo contaste 4, ¿sí? Al inhalar, y al exhalar cuentes 6. Pero ya el número, tú juegas con el número porque es de acuerdo a cómo tu cuerpo te va diciendo, ¿sí? Si tú puedes aguantar más como la respiración, tu exhalar es más largo, entonces yo voy a contar un poquito más. Pero lo más normal es empezar como entre 3 y 4. Entonces voy a inhalar, cuento 1, 2, 3, 4, sostengo. Y al exhalar, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces puedo hacer ese ejercicio unos 5 minutos. Entonces es algo que puedo hacer con mis hijos, es algo que puedo hacer en familia. Si hay una persona que puede respirar un poquito más, es tratar como de acomodarnos todos y podemos como hacer el ejercicio juntos. Si sienten que respirar hasta 4 y sostener es mucho, entonces bajemos a 3. Pero es como simplemente ser conscientes. Obviamente, como dije anteriormente, si es una persona que está embarazada, no debe hacer la parte de sostener la respiración. Simplemente cuenta como el inhalar y el exhalar, y todo por la nariz, ¿sí? Entonces esto es algo que nos va a ayudar como a mantener la calma, como a traernos aquí a la hora, y como en un momento de, porque durante el día vamos teniendo horas que son más complicadas que las otras, ¿cierto? Entonces hay personas que, por ejemplo, en la mañana sienten como más esa ansiedad porque era la hora a la que salían a trabajar, era la hora a la que los niños iban al colegio, era, ¿sí? Hay otras personas que es más en la tarde, porque es como, bueno, ya llevo en casa todo el día, no he salido, ¿qué está pasando? ¿Cuándo se va a mejorar esto? Sí, entonces es como más buscar la hora a la que tú empiezas a sentir como esa incertidumbre. Y es de esa misma manera que nos estamos cuidando, lavándonos las manos, usando el tapabocas, es tratar de chequear con nosotros mismos, ¿sí? ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Qué puedo hacer y cómo, dónde lo siento en mi cuerpo? Porque nuestro cuerpo es el primero en hablarlos. A veces no nos damos cuenta cómo nos estamos sintiendo porque no lo estamos pensando, pero nuestro cuerpo solo puede decirnos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo personalmente, cuando, por ejemplo, yo estoy estresada estudiando para un examen de la universidad, yo tiendo a sostener mi respiración, ¿sí? Entonces es algo muy natural y como, y yo, pero ¿por qué estoy haciendo eso? O sea, entonces yo trato de que ese momento consciente, bueno, yo voy a hacer mi ejercicio de respiración y voy a traerme consciente para que mi respiración pueda fluir, y obviamente va a ayudar a mi concentración, va a ayudar a que esté mucho más tranquila, y le va a avisar a mi cuerpo y a mi sistema nervioso que yo estoy bien, ¿sí?
Fantástico, me encanta el consejo que nos diste hoy, Elena. Me parece que vamos a tener que volver a hablar con vos en un par de semanas más, porque esto no termina. Yo sigo respirando mientras tanto.
Sí, es que, y a veces son las noticias, a veces es como que te dicen las noticias, entonces cuando tú las noticias es como que, yo ahorita lo sentía, yo te estaba escuchando, y yo, claro, es que es la realidad, o sea, cuántos casos tenemos en Austria, cuántos. Entonces el solo hecho como, bueno, entonces eso es cuando tú vas y preguntas, las personas, oh, no, he tenido como un poco de dolor de cabeza, o a rato siento como que, como hay ciertas horas que ya no me siento que me concentro en el trabajo, o me estoy irritando un poquito más con los niños, porque todas esas cosas son normales si estamos todo el día en casa y a veces los espacios son muy reducidos. Sí, entonces es una buena técnica como de traernos, y como ese trabajo de la respiración es una buena manera de avisarle a nuestra parte fisiológica que estamos bien y que nos podemos calmar y ayudarle de una manera como más consciente.
Fantástico, te agradezco un montón y volvemos a hablar prontito. Hasta luego.
Claro que sí, muchas gracias.
Cuídate.
Voy a recitar unos versos de Salvador Díaz Mirón, un poeta político también mexicano que fue perseguido por sus intereses políticos, y su esposa le pide que se retracte para que lo dejen de perseguir, y él escribe un poema que se llama A Gloria. Y el poema dice: no intentes de convencerme con los delirios de tu mente loca. Mi razón es al par luz y firmeza, y firmeza y luz como cristal de roca. Confiado en el instinto que me empuja, desprecio los peligros que señalas. El ave canta aunque la rama cruja, como que sabe lo que son sus alas. Deja que me persigan los abyectos. Quiero atraer la envidia aunque me abrume. La flor en que se posan los insectos es rica de matiz y de perfume. Confiado en el instinto del que soy ufano, voy a salir de la calumnia ileso. Hay aves que cruzan el pantano y no se manchan. Mi plumaje es de esos.
Todos estamos haciendo nuestra parte para frenar la propagación de COVID-19. Sin embargo, el aislamiento social nos puede afectar la salud mental. No olvides que hay recursos disponibles para ti si los necesitas. La línea directa de Alcohólicos Anónimos es 845-331-6360, donde puedes dejar tu número telefónico y un representante en español te devolverá la llamada. Family of Woodstock puede ayudarte a encontrar el número telefónico de las reuniones en línea del programa de recuperación de 12 pasos o llama a la línea directa de atención a crisis y alimentos 845-331-7080 entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde de lunes a viernes. El número de salud mental móvil del condado de Ulster es el 844-277-4820. Donde puedes dejar tu número telefónico y un representante en español te devolverá la llamada. La línea directa para la prevención del suicidio es el número 800-273-8255. Puede que estés en aislamiento, pero no estás solo.
No estamos solos y bueno, gracias Perla y Ora por ese hermoso poema que nos compartiste. Estamos a mitad de mes, pero no nos olvidamos que abril es el mes nacional de la poesía. Así que todos los días que podamos vamos a compartir un poemita. Perla accedió a compartir con nosotros aquí. Si ustedes tienen un poema que les gustaría leernos, pues pueden mandárnoslo por un mensaje de WhatsApp o llamarme y ver cómo lo grabamos. Pero típicamente mensaje de voz de WhatsApp, perfecto. Me graban un poema y lo pasamos en estos días. El mes de la poesía. Bueno, hablando de lo que les comenté esta mañana, ciberacoso. Tengo en línea telefónica, de hecho, ahora en Zoom, en live, en video, no lo puedo creer, teléfono, Zoom, toda la tecnología con nosotros. Ella se llama María Álvarez, ella es vicepresidenta de la organización Common Sense Latino, una división de Common Sense Media, y tiene algo para hablar que son los síntomas y herramientas y el ciberacoso. Esta situación nos preocupa más porque estamos más y más en línea últimamente en medio de la pandemia. Buenos días, María.
Bueno, muy buenos días, Mariel.
Bueno, háblame primero para empezar, ¿qué es Common Sense Latino y qué es Common Sense Media?
Common Sense Media es una organización nacional sin fines de lucro y nuestra misión es empoderar a los padres y a los educadores sobre el uso responsable, inteligente y balanceado de la tecnología. Dentro de Common Sense Media tenemos un programa latino que se llama Common Sense Latino. Y lo que hacemos es crear videos y recursos y damos talleres y para padres sobre todos los temas relacionados con la tecnología.
Fantástico. Bueno, háblame un poquito, ¿qué es el ciberacoso?
El ciberacoso, cyberbullying, es el uso de la tecnología, y estamos hablando de teléfonos celulares, de redes sociales, textos o cualquier otro tipo de tecnología de hoy, para hacer daño a otra persona, para hacerle sentir triste o insultarlo o denigrarlo de alguna manera, de manera intencional y repetitiva. Eso es algo bien importante porque hay una diferencia, hay otro concepto que nosotros usamos mucho que se llama drama digital, que no es tan fuerte ni hace tanto daño como el cyberacoso o el cyberbullying. El cyberbullying es más intencional, repetitivo, y el bully o el acosador tiene esa intención clara de dañar, perjudicar, hacer sufrir y llorar a la otra persona.
Es un problema realmente porque ahora las cifras que tengo son cifras de antes de la pandemia, pero no son buenas. Por ejemplo, 59% de adolescentes han sido acosados cibernéticamente según el Centro de Investigaciones Pew y a su vez piensan que los maestros, las compañías de las redes sociales y los políticos le están fallando al no abordar o resolver esta situación. Entonces, ¿cómo sabemos si nuestros hijos están siendo ciberacosados? ¿Cuáles son los síntomas que podemos ver?
Mira, hay varios síntomas. Yo lo primero que siempre cuando hago los talleres con los papás, les recomiendo a los papás es que presten atención a los cambios de conducta. Por ejemplo, si tu hijo está pegado al teléfono todo el día, constantemente, y de repente no quiere saber nada del teléfono, o de pronto es un niño o una niña que le gusta platicar y conversa y es extrovertida y de pronto se va al otro extremo y se vuelve un niño o una niña muy callada. Puede haber un efecto negativo en el rendimiento escolar, en condiciones normales de escuela. Obviamente no son las que estamos pasando ahorita con COVID-19, pero esas son como las señales más importantes y los papás tienen que prestar mucha atención. Yo creo que la clave está en que tú siempre, y especialmente cuando los hijos entran a la adolescencia, mantengas la comunicación abierta con ellos, porque allí es donde tú sabes, también tienes esa intuición de mamá o de papá que te dice algo no está bien. Y la respuesta podría estar en un caso de cyberbullying.
Bueno, acá en el estado de Nueva York, la ley de dignidad para todos los estudiantes protege a todos los estudiantes de acoso y en Kingston, el distrito escolar, tiene apoyo para los papás que lo necesiten. El teléfono es el 845-943-3000. Pero bueno, aparte de tener este número, aparte de ver que algo está raro, ¿qué herramientas tenemos como padres ahora que estamos en casa para apoyar que no haya ciberacoso?
Mariel, yo creo que en las circunstancias actuales, como las escuelas están cerradas y estamos todos, adultos y niños y jóvenes, pegados a una computadora, una tableta prácticamente el día entero, por la razón que sea, el trabajo o la escuela, por un lado, hay más riesgo porque estamos pasando más tiempo frente a las pantallas, pero también la otra cosa buena es que muchos de nosotros vivimos en lugares pequeños. Y los papás de alguna manera u otra están manteniendo, digamos, un ojito en lo que los hijos están haciendo. Aunque no estés sentado instalado el día entero al lado de tu hijo en la computadora o en la tableta o en el teléfono. Entonces, eso nos ayuda un poco. Yo creo que los papás siempre tienen que tratar de que sus hijos usen sus aparatos electrónicos en lugares donde ellos puedan de alguna manera ver qué está pasando. Si hay una reacción del cuerpo, si hay un cambio de actitud en la cara. Esos son como consejos básicos. También, algo bien importante es que tratemos de que yo, en estos días, nosotros tenemos mucho trabajo y muchos recursos para los papás, que pueden buscar en nuestras redes sociales y también en la página de internet, pero algo bien práctico es en estos días de coronavirus, es una regla que podemos mantener, que es muy importante para prevenir el cyberbullying, es durante el tiempo que los niños están o los jóvenes están durmiendo, que el teléfono o la tableta, cualquiera que sea el dispositivo electrónico que tengan y que utilicen más, que esté lejos de donde ellos duermen. Si tienen una habitación aparte, fuera de la habitación. Si no es el caso, lejos del sitio donde duermen, para que tengan ese descanso mental de que se desconecten. Y si hay un caso de cyberbullying, eso les ayuda a volver a sentirse, digamos, estabilizados y que pueden respirar. Y la otra cosa bien importante, yo creo que los papás tienen que siempre mantener las pláticas sobre este tema, porque yo creo que la comunicación es lo más importante. ¿Cómo hablar sobre este tema? Hay muchos tips. En principio, siempre repetirle a nuestros hijos que estamos para ellos y cuando ellos nos vengan a hablar de algo, de un tema, sobre todo un tema como el cyberbullying, que muchos niños piensan que los papás no los van a entender, porque nosotros no, quizás no crecimos con tanta tecnología como ellos, es estar abiertos. Y reiterarles que estamos allí para escucharlos con un oído, con mucha empatía, porque eso es lo que va a abrir la comunicación y que nos va a permitir ayudar a nuestros hijos si están siendo víctimas de ciberacoso.
Bueno, también me parece muy importante la idea de direccionar a los niños a mejores contenidos online. Y estoy viendo que ustedes tienen un artículo aquí en su página de Common Sense Media justamente sobre recursos gratuitos de aprendizaje por materias disponibles en español y en inglés. ¿Puedes hablar un poquitito de estos recursos?
Claro que sí, Mariel. Como parte de nuestra respuesta para la crisis que estamos viendo con el COVID-19, hemos creado recursos como este, que los papás los pueden buscar en nuestro sitio de internet, en commonsensemedia.org, tenemos el sitio latino, y esto es un ejemplo. Estamos haciendo como curando el contenido para que los papás no tengan que estar adivinando qué hacer, y tenemos recursos, por ejemplo, para arte, para ciencia y tecnología, para lectura de idiomas, pero además lo estamos clasificando por edad, o sea, para que los papás, no es lo mismo, yo tengo un niño de 8 años que está en segundo grado, no es lo mismo el interés de él que su hermano mayor que está en octavo grado, que tiene 13 claro. años, ¿verdad? Entonces estamos tratando de guiar a los papás a que si sus hijos tienen que pasar tanto tiempo con la tecnología estos días por la escuela y para entretenerlos, que cuando los entretengamos, escojamos los contenidos. Es como cuando escogemos la comida que le damos a nuestros hijos. Recordemos que todos los mensajes que ellos reciben a través de aplicaciones, videojuegos, sitios de internet, es alimento, digamos, para su mente, y tenemos que nosotros también tener una participación más proactiva en cómo escoger esos contenidos. Esa es parte de la misión que tenemos en
Comercio. Todo lo que me estás diciendo, María, en realidad me trae un poquito más de esperanza, porque lo que pensamos mucho es que eso es una crisis, pero la crisis es una oportunidad, y esta es la oportunidad de estar en familia, de poder estar juntos revisando esos contenidos, ayudando a nuestros niños a tener mejor acceso a internet, explicar cuando algo, una situación con un amiguito o amiguita, eso ya no es una buena situación, es ciberacoso. Tenemos esa oportunidad de estar cerca y espero que la podamos utilizar. Dentro de todo lo malo, yo veo esto que es bastante bueno.
Totalmente de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo.
¿Había alguna otra cosa que te gustaría agregar, María, antes de despedirnos? Sí.
Me gustaría agregar un punto sobre este último comentario que acabas de hacer. Yo también estoy de acuerdo en que esto puede ser una oportunidad para los padres que están quedándose en su casa, sea porque tienen el privilegio de trabajar desde casa o porque si han perdido su trabajo, están pasando esa situación difícil, vean la parte positiva. ¿Cómo podemos aprovechar este tiempo para fortalecer esos nexos emocionales con nuestros hijos? Y es muy importante para pasar esta crisis que los niños se sientan seguros. Y es nuestra presencia y las pláticas y ver una película juntos y utilizar eso para empezar una conversación con tus hijos adolescentes es una manera muy, muy creativa que a ellos les interesa y tú puedes aprovechar para reforzar tus valores. Y yo creo que eso es una oportunidad dentro de todo lo que estamos viviendo.
Me parece muy buena idea. Si alguien tiene interés en conocer más sobre ustedes, ¿tienen un sitio web, un teléfono? ¿Qué podemos hacer?
Sí. Tenemos dos maneras, las más importantes. El sitio de internet es commonsense.org/latino. Estamos en Facebook y en Instagram como Common Sense Latino. Y algo bien importante que le quiero decir a la audiencia, nosotros tenemos un programa gratuito de mensajes de texto bilingües que les da toda esta información a través de mensajes de texto. Pero es solamente por ahora para familias que tienen niños de 3 a 8 años. Y para inscribirse a ese programa se llama Tech Balance. Es muy sencillo, solo tienen que mandar la palabra familia al número 21555. Y enviar la palabra familia al número 21555, se suscriben y es gratuito y le estamos mandando dos mensajes de texto por semana, con recursos incluidos para toda la crisis y ideas de aplicaciones gratuitas y bilingües, por ejemplo, o aplicaciones que no necesitan Wi-Fi o plan de datos para acceder. Entonces estamos proveyendo muchos recursos de esa forma también.
Genial. Bueno, muchísimas gracias otra vez y seguimos en contacto. Hasta pronto.
Hasta pronto.
Bueno, amigues, me despido del Facebook Live. Vamos a una pausa y volvemos con Celina Pittman. Sintonice en radiokingston.org 1490M o 107.9 FM.
El censo 2020 ya llegó. Llénalo.
Dale forma a tu futuro.
El censo del 2020 ya llegó.
Los resultados del censo ayudan a determinar
cómo miles de millones de dólares se distribuyen entre las comunidades.
Responder al censo es muy importante.
Los resultados también determinan el número de representantes en el Congreso.
Puedes completar tu formulario por internet,
por teléfono o por correo.
Visita la página 2020census.gov/es
o llama al 844-468-2020 para responder las preguntas en español.
El censo 2020 ya llegó. Llénalo.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un... Sé que lo imposible se puede tristeza algún día se irá.
Soy toda oídos con la psicóloga Celina Pittman.
Muy Muy bien, sí, amigos, estamos con Celina Pipman, nuestra psicóloga acá de La Voz con Mariel Fiori. Tantos temas que tenemos para conversar, pero vas, sí, vamos a hacer lo que se pueda.
Oh my God, hay tantos temas, ¿cómo estás?
Sí, muy bien.
¿Cómo están los oyentes? Espero que todos estén bien, estén safe. Estamos tratando todos de colaborar entre todos para, para lograr cierta tranquilidad dentro del caos, ¿no es cierto? O sea, creo que es muy interesante todo lo que está pasando, inclusive lo que dijo tu colaborador anterior. Pero te escucho.
Bueno, no hay ningún problema, Celina. Vos sos toda oídos. Así que te cuento que le preguntamos a la gente qué es lo que esta pandemia te está enseñando. Y me gustaría que la gente siga llamando y tengo algunas respuestas. Pero en este segmento me gustaría que hablemos un poquito de cuáles son las estrategias para llevar este confinamiento. Más temprano nos estaba hablando Elena, nos decía, bueno, podemos respirar como en el yoga. ¿Qué otras cosas se pueden hacer?
Bueno, el tema, digamos, estamos hablando de varias cosas a la vez. Primero, digamos, cómo creo que la pandemia esta nos ha desafiado tremendamente porque nos impuso, sin elegirlo, ¿te acuerdas cuando nosotros colaborábamos antes de esta gran crisis y siempre yo decía, pongamos el pleno en freno, traten de bajar la velocidad y ¡pum! Esto fue algo como que fue una bajada de la velocidad a cero, digamos, kilómetros por hora, de pronto, sin nosotros haberlo elegido. Entonces, la primera crisis, digamos, con la cual nos tenemos que enfrentar es que no perdimos un poquito el control de nuestras vidas, ¿no es cierto? Y eso trae un miedo, es decir, estamos en un territorio desconocido, estamos navegando situaciones que no conocemos. Entonces, parte de esta sensación de la pérdida de control, ¿qué podemos hacer diariamente, no?, para poder manejar nuestro tiempo y sentir por lo menos una ilusión de control, ¿no es cierto? Entonces, vamos a hablar un poquito de ciertas estrategias, primero de cómo organizar el día, porque y luego vamos a hablar también de el tema de la relajación, del miedo, etcétera, si llegamos a cubrir todo. Pero con respecto a las estrategias, digamos, de cómo manejar el día y mantenerse en el aquí y ahora, por parte de la ansiedad y el pánico, es que entramos en estas preguntas, ¿no es cierto?, que son cómo nosotros, digamos, cómo vamos a hacer frente a nuestra vida, a la crisis existente económica, cómo voy a llevar adelante mi vida, cómo voy a llevar adelante mi trabajo, qué hago, ¿cómo? El miedo, ¿no es cierto? Entonces eso nos lleva a estar como despegados de la tierra, a estar viviendo en un mundo interior de miedo. Entonces casi en todos los lugares hemos leído bastante que el key o la clave, digamos, para mantener cercado a la tierra sea ceñirse a una rutina. ¿No es cierto? El establecimiento de una rutina durante este tiempo es una cosa casi, es muy importante, porque cuando los tiempos son inciertos, demasiado tiempo de actividad puede ser realmente perjudicial. La rutina nos va a ayudar a mantener una sensación de control. Por ejemplo, ¿qué sería estar en una rutina? Sería tal vez despertarse o irse a dormir a ciertas horas regulares, ¿no? Decir, bueno, no tengo que trabajar hoy, me levanto a las 12 del mediodía o me voy a dormir a la 1 de la mañana.
Lo eso solamente el domingo.
Claro, estas cosas que hacemos en la vida diaria, ¿no es cierto? En la vida común, cuando estamos trabajando, ¿no es cierto? Nosotros nos levantamos a una hora razonable, nos vamos a dormir a una razonable y es verdad, nos damos gustos a fines de semana. Tratemos de mantener una cierta rutina para poder tener un orden en nuestra vida, ¿no es cierto? Tratar de comer, por ejemplo, es un momento donde vamos a estar cocinando mucho. Elegir, tratar de comer comidas saludables, organizar las horas de trabajo y encontrar tiempo para relajarse. Por ejemplo, otras cosas, ¿qué podemos elegir? Muchas veces al despertarnos, inmediatamente vamos a leer las noticias, ¿no es cierto? Usemos el sentido común. ¿Es beneficioso digamos, inmediatamente conectarse con las noticias del estrés y de lo que está pasando en el mundo y lo que está y quién se está contagiando, ¿entendés? Entonces, acá el consejo es, primero levántense a una hora razonable, traten de disciplinarse con respecto a la leída, hay que estar informado, por supuesto, pero cómo se, en el momento que vamos a leer, traten de levantarse, de hacer un desayuno, de pronto vamos a estar con la familia, ¿no es cierto?, el desayuno con la familia, y evitar inmediatamente estar saltando al teléfono o a los correos electrónicos inmediatamente. Mejor tómense una ducha, descansen por ahí, respirar un poquito a la mañana. Crear un ritmo de vida es casi fundamental. Momentos, tómense unos minutos para meditar o realizar una actividad física, stretching, estirarse un poco, respirar, mirar la luz de la ventana o no, ¿no es cierto?, para tratar de centrar la mente, tanto física como la salud mental, ¿no es cierto? Otra cosa es vístanse, no se queden en el pijama, con pijamas todo el día. Dense este, digamos, vistan a los niños y vístanse ustedes, para, como si fueran a trabajar, obviamente no con los mismos con la misma indumentaria, porque estamos en casa, pero traten de mantener un ritmo, una vestida, un desayuno en horario. Por eso estamos hablando de crear rutinas. Y si uno está trabajando en casa, y si uno está diferenciando el tiempo de trabajo, y vos lo ves, vos, por ejemplo, lo estás experimentando en tu propia vida personal, ¿no es cierto? Tenés tus tiempos de trabajo, tenés tus niños, estás trabajando en casa, tenés la radio en tu casa. Entonces estás tratando de discernir y establecer ciertos horarios para poder dedicarle a los niños y para poder dedicarle al trabajo, ¿no es cierto? ¿Es así?
Estamos tratando de hacer toda la rutina mejor posible y se complica un montón, pero bueno, no voy a ponerme acá a quejarme de mi suerte porque todos estamos en el mismo barco. Hay algo que también está muy interesante y preocupante, y es esto de que es verdad que hay mucha gente que está contagiada, pero hay mucha gente que estamos bien. Sin embargo, el hecho de pensar de que tenemos que salir a ir a hacer la compra nos pone locos, ¿no? Saber que tenés que salir y ahora se me va a tocar este virus, entonces tenemos un miedo total. ¿Cómo hacemos con este miedo?
Sí, el miedo, en primer lugar, el miedo puede también paralizar o también puede no paralizar, nos puede conducir a tomar decisiones, ¿no es cierto?, que nos puedan ayudar. Es inevitable en este momento que uno se haga estas preguntas, qué miedo que tengo, me voy a contagiar, no me voy a contagiar, pero ahí es el momento de poder discernir, ¿no es cierto? Donde uno puede utilizar el miedo como un motor para poder tomar decisiones que nos ayuden o para ir hacia el otro lugar donde se transforma en un ataque de ansiedad y pánico y nos paralizamos. Entonces, el miedo existe y no lo vamos a tratar de eliminar porque es una respuesta natural en este momento. Nosotros tenemos un instinto de supervivencia, un sistema que se llama el sistema involuntario simpático en español, donde es el que nos bombea adrenalina y nos pone en estado de alerta, ¿no es cierto? Y es lógico que estamos en un estado de alerta. El tema es cómo podemos usar este estado de alerta para que nos dé información de lo que tenemos que hacer a su vez. Entonces, lo más importante en este momento es, en el momento que sabemos que tenemos que salir, ¿qué es lo que aconseja las noticias, el CDC, etcétera, para poder sentirse relativamente más seguro? Nos están aconsejando usar las máscaras en este momento en cualquier lugar público. Ya no es una elección, sino es casi algo necesario e indispensable. Y si uno no tiene máscaras porque no las puede conseguir, se pueden usar bandanas. Hay formas muy simples de ponerle un filtro de café a la bandana con gomitas que de oficina, de estas que se usan para el escritorio.
O para el ponerse pelo.
¿Cómo?
O una gomita del pelo también.
Exacto, una gomita del pelo. O sea que en el miedo, movilizarnos a la acción que nos ayude, ¿no es cierto? Usar guantes, Y, por supuesto, no ir con toda la familia. Hay que usar el sentido común. No vamos a ir con toda la familia al mercado. Va a haber una persona que va a tomar los recaudos necesarios. Y por ahí también, de acuerdo como esa persona, si tanto miedo tiene, elegir el momento que va a ir. ¿Voy a ir a la mañana, cuando va todo el mundo, o voy a ir por ahí a las 4 o 5 de la tarde, cuando ya la gente está mermando, ya está volviendo a su casa para trabajar? Esas son elecciones que uno puede hacer para decir qué es lo bueno para mí, qué es lo que necesito yo, ¿no es cierto? En cada paso podemos reflexionar acerca de lo que nosotros necesitamos. Cada cual, hay gente que tiene menos miedo y va a ir a la mañana, y hay gente que va a tener más miedo y va a ir a la tarde o va a tomar 3 recaudos, pero no importa, hay que tomarlos si eso es lo que la persona necesita y no sentirse ridículo o hay que hacerlo, ¿no es cierto? Hay que tomar todos los recaudos. Por eso el miedo puede ser un elemento que nos puede ayudar a ser más cuidadosos, pero no podemos evitarlo, es parte del proceso. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Es la clave, ¿no es cierto?
Bueno, esto ya nos está tranquilizando, ¿no? No es malo tener miedo, es lo que estás diciendo. El miedo es normal.
Exacto. El miedo es acá justamente estaba leyendo a un life coach, ¿no? Con el cual yo he trabajado, y habló un poquito sobre el miedo y les dice, les envío una invitación a aquellos que tienen el coraje de enfrentar este miedo. Por favor, respiren, dejen que el miedo entre en su corazón. Denle la bienvenida al miedo suavemente para que pueda calmarse. Respiren hasta sus huesos. Dejen que su alma viva en sus corazones. Todo el cuerpo y sentir el calor. Envuelve tu miedo en el calor del yo íntimo. Sé fiel a ti mismo. Siente el aliento de la vida, que es más fuerte que cualquier miedo. Da la vuelta al peligro. Haz que el miedo sea tu amigo. Quiero decirte algo muy importante sobre... Como que Pema Chodron, hablábamos el otro día de Pema Chodron, que es una monja budista,
sí.
Comenta
todo
que la
se
meditación
cae.
Sí. Es...
Sí, te
¿Qué
escucho.
Me querías decir? No quiero interrumpirte.
No, Pema Chodron, su libro, cuando todo se cae, When Things Fall Apart, está bárbaro. Hace 15 años que lo tenía y lo estoy volviendo a leer. ¡Wow! Digo, esta mujer nos salva.
Exactamente, okay. Porque sí. Lo que ella dice, y yo tengo el otro, Viviendo con la Incertidumbre,
sí. Habla
un poco de que la meditación, ¿no es cierto? Comenta que la meditación se trata de abrir uno y relajarse con lo que surja en el momento, sin elegir. Y siguiendo esta idea... A veces, como estamos hablando de una crisis que no elegimos, y creo que si nos ponemos con esta actitud, ¿por qué esto pasa? ¿Por qué esto pasa? ¿Por qué está pasando? ¿Tengo miedo? ¿Por qué está pasando? En lugar de decir, bueno, no tenemos más remedio que aceptarla, es una crisis que no elegimos, pero patalear o rebelarse contra la crisis tal vez no sea una buena idea, sino que eso va a producir más estrés. Por eso la invitación es aceptar la situación y tratar de entender las enseñanzas de la experiencia y tratar de relajarse, aceptar que el pánico y el miedo es algo natural en este momento. Y como siempre, la propuesta es tratar de respirar, ¿no? De tratar de invitar a nuestra respiración, no negar el miedo.
Sí, esto es una muy buena forma de ir a la pausa porque sí, el miedo existe, tenemos que respirar y cuando respiramos podemos reflexionar. Volvemos de la pausa y hablamos de qué nos dijo la gente respecto a lo que están aprendiendo con
Exacto.
esta pandemia.
Exacto, sí, porque creo que también tenemos que ver las cosas positivas que salieron de esta crisis.
Vamos a una breve pausa.
Kingston enfrenta retos comunitarios sin precedentes como resultado de la pandemia COVID-19 y los miembros de nuestra comunidad se verán en verdaderas dificultades ahora, en las semanas y los meses que vienen. Para ayudar a aliviar este estrés, Radio Kingston, en solidaridad con un grupo de organizaciones locales sin fines de lucro, están recaudando dinero para nuestro fondo comunitario, el cual ofrece apoyo a las personas de Kingston en momentos de grandes alteraciones. Los residentes de la zona del Distrito Escolar de la Ciudad de Kingston que necesiten asistencia financiera
pueden recibir apoyo económico a través del Fondo Comunitario por una sola vez. Este es administrado por Family of Woodstock en línea y por teléfono. En un momento para apoyar el bienestar colectivo y ayudarnos mutuamente, necesitamos navegar juntos el camino que tenemos por delante. Necesitamos tu ayuda para satisfacer las necesidades de nuestra comunidad. Por favor, considera hacer una donación. El Fondo Comunitario de Radio Kingston, en asociación con Rise Up Kingston, All Positive, Good Work Institute, Hudson Valley Corin, Hudson Valley Farm Hub, Kingston Midtown Rising, Harambee, Wild Earth, My Kingston Kids, Community Action y Family of Woodstock. Puedes encontrar el enlace en radiokingston.org.
Bueno, ya respiramos profundamente, ya entendimos que el miedo que tenemos es normal, pero tenemos que protegernos y estar tranquilos. Y le preguntamos a la gente, ¿qué te está enseñando la pandemia? María Jiménez nos dijo que todos somos iguales. Delvina, muchas gracias, es la verdad lo que nos dice ella. También por WhatsApp estuvimos preguntando, y tengo varias respuestas por WhatsApp, les voy a decir lo que me dijo María Eugenia. Ella dice, esta pandemia me está enseñando que a la humanidad la abunden siempre será así con o sin pandemia. Por otro lado, aquel que de humanidad carezca siempre será así con o sin pandemia. También durante estos tiempos difíciles, la vida me pone en claro que no somos dueños de nuestras vidas. En realidad, no somos dueños de nada. Cuando me desconecto de las noticias por un día, todo parece incierto de pronto. Cuando vuelvo a la realidad, todo parece un sueño. Dora Inés, otra psicóloga holística, dice, en estos momentos he estado dedicada a mí y a meditar sobre la vida. Y Ariel, un comerciante de Poughkeepsie, nos está diciendo, valorizo lo poco o mucho que tenemos en esta vida y saber que sin vida no somos nada. Entonces hay que disfrutarla porque siempre no alcanza el tiempo. Y el refrán está correcto, hay tiempo para todo. Así que estos son algunos de los consejos, los comentarios que recibimos de la gente que se puso a reflexionar después de respirar un poquito qué está enseñando esta pandemia. Celina, ¿qué tenés para decir?
Oh my God, muy buenos los comentarios. Creo que otro life coach al cual conozco la llamó a esta crisis, a este virus, Madame Corona. Y Madame Corona dice, nos está obligando a crear la gran pausa, que también lo dijo Julio Gambino en un artículo, ¿no? Como que esta pandemia nos ha obligado a transformar la vida a la cual conocimos en otra entidad totalmente diferente, ¿no es cierto? Entonces, hay cambios tan, tan interesantes. Muchas cosas aparecieron. Desde lo más banal, es muy cómico que, por ejemplo, mucha gente, amigas, amigues, ¿no es cierto?, que usan uñas postizas, me decían, oh my God, ¿qué puedo hacer con la uña postiza? Me tuve que encontrar con mis uñas naturales. Como que estamos aprendiendo a cuidándonos sin depender de las manicuras, de los peluqueros.
No, el pelo lo tengo cada día más largo, Celina. Ya no sé qué voy a hacer, pero bueno.
Oh, yo aprendí a cortármelo sola. Okay. Y la tintura sola. O sea que algunas cosas tuve que aprender. Tuve que ser autosuficiente, ¿no es cierto? También nos dimos cuenta que la gente nos importa mucho y que nos necesitamos tremendamente, que somos interdependientes y que no es suficiente pensar que alguien es importante, sino también es importante comunicarlo y demostrarlo a través de nuestras acciones. Nos hemos encontrado con más tiempo en nuestras manos para cuidar de nuestros seres queridos en la casa. Cocinamos, pasamos tiempo con nuestros niños, llamamos a nuestros amigos y hemos podido crear encuentros virtuales que nos permiten expresar a nuestros amigos que los queremos, que los valoramos. Esta pausa también nos ha permitido encontrarnos con realidades que tal vez evitamos encontrarnos y por ahí en este momento le tenemos que hacer frente. Tal vez esta gran pausa nos está enseñando a dejar todo lo superfluo para concentrarnos en aquellas cosas esenciales que pueden transformar nuestra vida en algo más rico y más interesante. Por ahí otra lección de esta experiencia es que ha puesto de manifiesto la buena calidad humana que poseemos. Los gobiernos locales, como por ejemplo de nuestro gran líder en este momento en nuestra comunidad, nos hace sentir cuidados, nos hace sentir informados. Hay planes para ayudar a nuestra comunidad, como también tú comentaste el otro día, que hay ciudadanos independientes que están dispuestos a donar dinero para sus cheques en 1.200 para ayudar a otros.
Sí, bueno, ahora estás, ahora, perdón que interrumpa porque te lo comenté en línea privada, pero no al aire. Como saben, está llegando el cheque de estímulo que nos manda, aparentemente va a estar firmado por nuestro presidente. Y mucha gente dice, ok, yo todavía tengo trabajo, tengo la suerte de tener trabajo. Ese cheque lo voy a donar a organizaciones que están ayudando a alimentar y a las cuestiones financieras de nuestros vecinos que no tienen trabajo. Así que me encantó que una persona viniera y me dijera eso. Yo también estoy esperando, si me llega algo, donarlo también. También, porque tengo mucha suerte en este momento, sigo con trabajo.
Exacto. Bueno, esto también, esto demuestra, pudimos, esta crisis permitió vislumbrar esta caridad, ¿no es cierto? Vislumbrar que los seres humanos son caritativos, pero la vida loca que vivimos no nos permite demostrarlo porque carecemos del famoso tiempo, como dice el artículo que escribió Gambino, ¿no es cierto? Una persona que escribió un artículo que dice que no es que la gente no es caritativa, sino que como vivimos una vida tan difícil y tan loca, no tenemos tiempo de mostrar que somos humanos, porque estamos siempre en la sobrevivencia. Y en esta oportunidad, la pausa nos está ayudando a ser más humanos, ¿no es cierto? A tal vez a dejar de ser autómatas. Tal vez podamos elegir qué mirar en la tele, ayudar a nuestros hijos a que miren documentales, estamos más conectados con ellos para educarlos, es decir, no damos nada por contado en este momento. Tenemos que cocinar, tenemos que ayudar a los niños, tenemos que... Estamos
Limpiar.
observando también que, sí,
Y limpiar. Sigue.
limpiar, oh, sí, limpiar mucho. Y también esta pausa nos permite aprender a valorar a nuestro planeta, a nuestra comunidad. Estamos viendo que hay cambios mínimos, pero con cambios en el planeta, de que animales están volviendo, se están viendo ¿cómo se llama? Dolphins, delfines, volviendo a nadar cerca de las costas, ¿no es cierto? Estamos como... La idea es cómo vamos a coexistir en el futuro con el planeta también, ¿no? Hay indicios de cierto mínimo mejoramiento en el planeta. Quiere decir que de todo esto estamos aprendiendo a no dar las cosas por contado, a decir gracias por los servicios que nos prestan. De hecho, estamos viendo que a la noche en muchas ciudades se aplaude, ¿no es
Ajá,
cierto?,
hoy.
a la gente que sí tiene que trabajar para poder... a la gente que
Sí, exacto.
colecta la basura, a toda la
Sí.
gente que mantiene a nuestra ciudad
Los trabajadores
funcionando.
esenciales, justamente lo que mencioné más temprano, a las 7 de la tarde hoy tocan las campanas todas las iglesias de la ciudad para agradecer a los trabajadores esenciales y también nosotros, si queremos, podemos salir con la cacerola y hacer ruidito. Te agradezco un montón, el tiempo voló, Celina, esto me encantó, fue un programa, pienso que nos está ayudando a reconectar y bueno, ves, mira, ya me está poniendo la música, Manuel, se terminó todo, amigues.
Ah, okay. Bueno,
Muchas
la seguimos
gracias.
más adelante.
Claro, por supuesto. Esto fue la
Los
voz con.
oyentes, estén bien, respiren hondo.
Sí.
Si tienen miedo, úsenlo para cuidarse, no
Ahí
para
está.
paralizarse.
Exacto. Bueno, hasta mañana, amigues. Conducción y producción general, Mariel Fiori. Sonido, Manuel Blas. Producción periodística, Angélica Medalia. Chau.
Una vez más, saber que se puede, querer que se pueda. Quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar.
Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.